La máquina de vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta Juan Antonio Narváez.
Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La máquina de vender. Si eres nuevo por aquí, mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de marketing automation, de inbound marketing, de marketing de contenido y generador de los mejores profesionales de venta interna. Puedes encontrarme en mi página web juanantonionarváez.com. El episodio de esta semana se lo quiero dedicar a María Alejandra Prieto, gerente de demanda de mercadeo, y a su director de marketing Andrés Ramírez, director de marketing para Latinoamérica de Aruba. Aruba es la empresa filial de Hewlett Packard, responsable de la comercialización de redes inalámbricas para grandes cuentas. Andrés, María Alejandra, quiero haceros llegar un caluroso abrazo, un saludo de todo el equipo que semana a semana hacemos La máquina de vender para profesionales como vosotros y por supuesto mío personalmente. Pues el título del episodio de La máquina de vender es bien curioso. Pertenece a una película inglesa de la factoría Hammer del año 1967. Por supuesto, el título ¿Qué sucedió entonces? Corresponde a su versión española, ya que el original es de Quatermans and the Pit. Lo cierto es que, vista los ojos de hoy, el tiempo ha sometido a la película un castigo que no ha superado. Durante unas excavaciones en Londres aparece un extraño objeto de gran tamaño. Al principio se cree que puede ser una bomba de la Segunda Guerra Mundial lanzada por los nazis. El ejército descubre que no es nada parecido y llama al profesor Quatermass para que junto con el doctor de antropología Rooney y su ayudante Barbara Judd intenten explicar el enigma. El profesor Quatermass descubre en su interior unas criaturas alienígenas que intentaron conquistar la Tierra en tiempos prehistóricos y a través de sus experimentos en los primeros hombres alteraron la evolución humana hasta llegar a su estado actual. Los extraterrestres acaban siendo langostas de color verde ocre que su mera visión con nuestros ojos actuales solo consiguen sacarte de la película. Adormecidas por muchos siglos, ahora existe el peligro de que puedan despertar y tratar de dominar a la humanidad. La trama de la película parece que no tiene mucho que ver con la situación que vivimos en la actualidad con la COVID-19, aunque sí que tiene algún grado de similitud, pero la potencia del título, te puedo asegurar, me ha perseguido durante toda mi vida junto a la impresión que le produjo la película a mi hermana y a mí cuando la vimos en su momento con los ojos de un niño. Por eso he titulado este episodio ¿Qué sucedió entonces? ¿Qué nueva normalidad, anormal o no, se abre para este próximo 2021? Hoy he optado por un formato algo diferente al habitual y nos hemos reunido con algunos habituales del podcast, ya todos buenos amigos con los que incluso, con algunos de ellos, estamos trabajando juntos en sus respectivos proyectos de digitalización de sus empresas desde hace tiempo. Se trata de Víctor Borrás, el CMO de Canna of Industries España, Damián Rendón, director del MBA de la Inalde Business School, el doctor Mario Fajardo, CEO de Ultra Dissection Group Madrid y médico anestesista en el Hospital de Móstoles de Madrid, y el doctor Javier Viguera, neurólogo y miembro de la Sociedad Española de Cefaleas. Pues con estos cuatro cracks vamos a realizar una mesa redonda donde nos van a relatar cómo han vivido, tanto a nivel personal como profesional, en sus hospitales, en sus empresas, hasta este momento, toda esta experiencia, todo este guión que parece sacado, leía el otro día en un meme que me mandaron por WhatsApp, parece sacado del guión de una película de Stephen King, además dirigida por Quentin Tarantino. Pues bien, nos van a contar cómo han vivido, insisto, personal y profesionalmente estos últimos meses de 2020. ¡Ojo! ¿Y cuál es su visión de cómo ha cambiado la realidad? ¿Cómo va a cambiar este nuevo mundo al que nos vamos a enfrentar? En definitiva, vamos a plantearnos qué sucedió entonces. Un nuevo formato y diferente para La máquina de vender, esta mesa redonda, que sin más dilación, ¡empezamos!
Y ahora lo que vamos a hacer es sacar del modo ectoplasma a los cuatro invitados que tenemos hoy aquí en la máquina de vender, que son Víctor Borràs, el CMO, el director de marketing de Canauf Industries España, al doctor Mario Fajardo, el fundador y CEO de Ultra Dissection Group, al doctor Javier Viguera, una de las mentes privilegiadas, bueno, de hecho, es posiblemente uno de los mejores neurólogos que tenemos en la actualidad en España, es el único que es nuevo en esta plaza. Por último, y por ello menos importante, también un viejo conocido de la máquina de vender, que es el director del MBA de la Enalde Business School, Damián Rendón. La primera pregunta que quiero haceros de una forma colectiva para esta mesa redonda, y contestando uno a uno de una forma ordenada, pero quiero que sepáis que luego podéis intervenir si creéis que es importante, comentario que haga cualquiera de vosotros, ¿no? Me gustaría que empezara Víctor contestándonos a la primera pregunta, que es, se trata de que analicemos, pero sin acritud ninguna, la situación actual que nos ha tocado vivir. ¿Qué ha cambiado en tu vida cotidiana a mejor? O sea, no se trata ahora de que nos rasguemos las vestiduras, y que nos des, no sé, tu visión de lo que sea una lección positiva de esta nueva normalidad tan normal en la que nos toca vivir.
Hola, Juan Antonio. Bueno, pues yo creo que la lección que he aprendido durante estos meses de pandemia ha sido la capacidad de adaptación que tiene el ser humano y más concretamente, al final, el equipo de ventas. El hecho de tener que enfrentarse el equipo de ventas que está en la calle, siempre con el coche, saludando personalmente a sus clientes, encontrarse de un día a otro en sus casas, encerrados, donde muchos de ellos incluso pues, han sufrido una crisis, pues esa capacidad de adaptación, de aprender y de readaptar lo que es su día a día a una mera videoconferencia, que no es fácil, porque al final, bueno, ellos están acostumbrados a coger el teléfono, pero se han dado cuenta de que hay otra forma de vender, otra forma de acercarse, y eso a su vez nos ha permitido el provocar un mayor acercamiento entre lo que es el departamento de ventas y el departamento de marketing, que es lo que Estados Unidos ya llevan muchos años hablando, que es el marketing, ¿no? El marketing más sales. Y yo creo que esa es la parte más positiva, al margen, bueno, de llevar una labor de formación y enseñanza y de acompañamiento de todos ellos con herramientas digitales que hasta la fecha pues, no se habían enfrentado. Yo me quedaría con esa lección de esos 3 meses porque puede parecernos que es sencillo, pero no lo es. Pensar a gente que está acostumbrada a coger todos los días su coche, a organizarse sus rutas y de repente se quedan todo el día en casa y realmente no saben cómo organizarse y necesitan esa ayuda.
Mario.
Esta situación que hemos vivido es algo que no se esperaba. Es verdad que no, algo que me sorprende de la situación actual es que no nos hemos preparado. Los pilotos prueban cada 6 meses situaciones de riesgo y nos ha sorprendido a toda la sanidad sin nada de organización en los hospitales. No, yo a un momento que pensé, ostras, es que siendo médico, ¿tengo algún arma para luchar contra esto? Era muy difícil poder entender la situación porque reaccionamos quizás algo tarde, tenemos un pensamiento muy estructurado, muy establecido, muy rígido, en el cual esta situación te tienes que adaptar y te tienes que reinventar de una manera rápida porque es muy cambiante diariamente. Nosotros como personal sanitario, yo he visto muchos cadáveres porque trabajo con ellos habitualmente y es algo que no me supone ningún problema, pero vi tantas muertes tan cerca y que no podías hacer nada, traías a personal que quería hacerlo bien y la gente no tenía la opción de hacerlo porque se agotaban los recursos. Entonces, es verdad que hemos ido aprendiendo sobre el camino cómo hacer las cosas. Y creo que después de esta primera parte, las cosas, espero y confío, que hayamos sacado una experiencia positiva de todo lo ocurrido y que podamos darle una mejor cobertura sanitaria a los pacientes, ¿no? Nosotros, viniendo de otro país como Cuba, en el cual es verdad que allí la defensa civil está muy bien organizada y se hacen simulaciones continuas de dónde tiene que estar cada cual, de dónde vas. Hay epidemias continuamente, la reacción es diferente. Yo estoy hablando con mis padres allí y han reaccionado diferente, ¿no? Entonces, creo que es bueno incorporar ese tipo de formación e intentar sacar partido de todo esto que ha pasado positivamente para poder aprender. Creo que nuestros dirigentes no están formados bien en el liderazgo. Nos faltan líderes que nos enseñen a ver la situación diferente, que coloquen a cada cual donde realmente es útil, porque se vivió una situación de caos donde todo el mundo hacía lo que quería. No había un orden, no hay orden, ni concierto. Entonces, es difícil. Hay muchísima gente valiosa en los hospitales, pero no están puestas donde realmente ellos van a sacar, donde se le va a sacar un partido muy grande. En cuanto a la formación, he aprendido muchísimo en este tiempo porque me dediqué a hacer ecografía y me di cuenta que no tenía conocimientos de nada. Mis conocimientos eran muy precarios en cuanto a la ecografía. E incorporé esa herramienta más profundamente al tratamiento de estos pacientes y ahora, posteriormente, se ve que sí, que funciona, porque una de las cosas que nos ha fallado ha sido los conocimientos básicos de las ciencias básicas. Fisiología, anatomía, histología, lo elemental que tenemos que tener para luchar lo hemos perdido y creo que es una carencia formativa desde la escuela de medicina. Y si arrastramos eso desde muy temprano, cuando tenemos una situación como esta, la gente no sabe cómo reaccionar. Entonces, pero bueno, he aprendido mucho, me he divertido, aparte de la situación que era dura, porque he hecho un libro de notas y he dibujado las cosas que veía a través de la ecografía en los pacientes COVID, y eso se lo estoy empezando a transmitir a mis alumnos fuera. Hemos tenido que parar toda la actividad formativa presencial sobre cadáveres, y ahora vamos a hacer algo diferente desde el punto de vista virtual, porque los alumnos nos están pidiendo que quieren retomar la actividad formativa y salirse un poco del COVID. Y en el COVID, gracias a que hemos retomado las ciencias básicas, hemos podido incorporar algunos estudios nuevos como la estimulación del nervio vago, la medición de la energía del sistema simpático, cosas raras que parecían muy así como si estuvieras en el cosmos, pero que ahora han tenido un valor bastante grande y es lo que vamos a empezar a enseñar ahora a los chicos.
Yo creo que ahí el doctor Viguera tiene mucho que contarnos también. Pero insisto, vamos ahora, la base de la pregunta es ese aspecto, digamos, positivo, porque el negativo y lo mal que lo ha vivido la medicina, no quiero que lo saquemos hoy porque no es para nada el objetivo de este capítulo de La Máquina de Vender, sino buscar el aprendizaje que hay detrás de esa situación que ya hemos vivido. Y a mí me consta que Javier la ha vivido también, igual que Mario. Bueno, Mario posiblemente un poco más duro porque ya ha trabajado en primera línea en Madrid, en un hospital como el de Móstoles, que realmente ha sido uno de los más sableados por la pandemia, ¿no?
Yo pensaba que era un segundo holocausto, pensaba que estaba en un campo de concentración, era terrible. Fue difícil sacar cosas buenas después de esto, ¿no? Porque venías agotado física y psicológicamente porque no podías hacer nada.
Es lo que me has compartido y eso lo hemos hablado y la verdad es que sabiendo, para quien no conozca, bueno, los oyentes de La Máquina de Vender ya conocen a Mario porque hemos tenido un par de episodios, es una persona que tiene la piel 10 veces más dura de lo normal. Me refiero a que alguien como él diga que ha vivido una experiencia dura, pero no menos dura es la que también ha vivido, está tanto en la medicina privada como en la medicina pública, Javier. Si quieres contar también tu experiencia personal, que igual es igual de dura que la que ha vivido como cualquier sanitario, porque seguro que si ahora estuviéramos aquí y tuviéramos delante, no sé, a un auxiliar o a una ATS, no hace unos meses, sino seguramente hoy, lo que nos contaría no sería nada agradable. Pero insisto que quiero que tengamos ese aspecto más positivo decir, bueno, oye, hemos aprendido algo realmente.
Bueno, a ver, yo no he vivido el COVID en primera línea, yo lo he vivido en segunda línea. Yo lo que más he aprendido, lo más positivo que saco, es una cosa que ha comentado Víctor, ¿no? Cuando se unieron marketing y venta. Y lo que es curioso es que hemos estado viviendo una época que era todo lejano, o sea, era todo el mundo alejarse de todo. Lo que ha permitido esto, creo que ha permitido, a través de las nuevas tecnologías, un acercamiento hacia el paciente. Tengamos en cuenta que el COVID ha sido terrible, pero es que hay muchos enfermos que no son solo de COVID. Si nosotros valoramos la mortalidad global por COVID, veis que la mortalidad básicamente es el 1%. Pero es que hay muchísimos enfermos que, desgraciadamente, ha habido una época en que han estado dejados de la mano de Dios. Yo me comentaba, compañero, y supongo que Mario también lo habrá vivido, gente que llegaban con un apéndice perforado por aguantar en casa, o el paciente con ictus que llegaba demasiado tarde. Entonces, yo creo que una de las cosas que hemos aprendido es precisamente evitar esto. Evitar el retraso, el evitar ese distanciamiento que había en relación con el paciente, aprovechando las nuevas tecnologías, que no lo es todo en el tratamiento de un paciente. Entonces, eso ha permitido, y me gustaría también comentar, hoy en día, evidentemente, ha cambiado todo. Yo no digo en la medicina, yo creo que ha cambiado todo a nivel mundial, pero en la medicina ha cambiado muchas cosas en la relación, y siempre en la facultad siempre era la enseñanza era que la relación médico-paciente tenía que ser una relación cercana, que al paciente había que tocarlo, pero es verdad que en la situación de esta pandemia ese contacto físico ha pasado a un contacto, llamémosle telemático, ¿no? Ya sea teléfono o bien a través de vídeo. Que eso, dentro de todo lo que hay que manejar dentro de la medicina, yo creo que es el principal aprendizaje que yo he tenido, que aunque siempre mantenías un contacto con el paciente, con algunos pacientes, ahora esto te ha permitido ampliar ese contacto y ampliar el contacto con los pacientes.
Damián aparte vive una realidad que es como una pequeña máquina del tiempo, porque la percepción que tenemos de España es que allá al otro lado del océano estáis como viviendo ahora una situación en Colombia como unos meses atrás a lo que estamos viviendo ahora nosotros, que estamos, fíjate que estamos saliendo de un verano con un montón de rebrotes, que empieza a haber encierro. Vosotros estáis como estaría España posiblemente ahora hace unos meses, saliendo de unos confinamientos, como si dijéramos que esto se ha arreglado y que no, que no. Yo sé que ahí ahora la cosa está muy cruda, ¿eh? Pero con todo lo cruda y viendo lo que está pasando en España y entendiendo que posiblemente es lo mismo que puede llegar a pasar en la mayoría de los países sudamericanos, intentemos sacar una conclusión positiva a todo esto. Que sé que es muy difícil, les estoy pidiendo algo que es realmente complicado.
Te entiendo, no podemos ocultar el sol con un dedo, pero a tu pregunta de lo positivo, pienso en todo lo que hicimos para poder mantener una institución como la Escuela de Negocios, Signal de Business School, la Escuela de Negocios de la Universidad de La Sabana, que es una institución sin fines de lucro, pero igual hicimos cosas para poder pues, seguir avanzando. Y quisiera utilizar una palabra, nos transformamos, la transformación. ¿Cómo nos transformamos? Porque teníamos que hacer algo distinto, algo pues diferente. Y una de las conclusiones que yo saco es el tema de que creo que hemos aprovechado más el tiempo. ¿Por qué? Porque antes para ir de AVE teníamos que estar en un vehículo y para visitar a una persona nos tomaba tranquilamente entre 30 minutos y 40 minutos. Y es que estaba tratando de recordar si me ha pasado, pero hasta ahora, de las entrevistas que tenía, creo que hicimos como en los últimos 6 meses unas 200 entrevistas. Creo que solo una persona nos canceló, pero es que ahora tuvimos más acceso a las personas. Adicionalmente, otra de las cosas es que, bueno, yo tengo nietos en la casa y he hecho entrevistas con un nieto sentado en una pierna, o resultó que el otro nieto más grande le estaba mostrando un dibujo a alguien haciendo una entrevista y se ponía a conversar con la otra persona que veíamos desde el otro lado del computador. Creo que empezamos, al menos la percepción que tengo es que nos empezamos a sentir como más cercanos, a permitirnos más libertades de estando uno junto al otro, y que si veías pasar un gato o un perro ladraba en una entrevista, la gente se lo tomaba con más calma, o de repente se te caía el café conversando con alguien, la gente se reía. Creo que también eso ayudó mucho a ver lo positivo, o sea, con todo lo que estamos viviendo, ¿cómo hacemos para acercarnos más? Y recordar que todos somos vulnerables y que todos somos personas, y entonces por eso la cercanía, en como yo lo he vivido tratando de buscarle lo positivo, es lo que extraigo más. ¿Cómo hacer para poder acercarme más a esa otra persona que está del otro lado, que le gustaría tocarme, sentirme, verme, pero en persona, pero que aceptó esta tecnología para poder hacerlo? Y de una u otra manera, el mayor tiempo que estamos pasando con la familia. Buscarle la manera de cómo nos acercamos, cómo a la larga eso es lo que vale, porque pues con una enfermedad esta puede pasar cualquier cosa, pero creo que lo más importante es cómo aprovechamos cada minuto, cada momento que tenemos junto a los nuestros. Creo que eso yo lo que saco positivo de esto que hemos vivido, Juan.
Recuerdo a pie de página de lo que estás comentando, el otro día estuve viendo en LinkedIn una entrevista capitaneada Mariana. Mariana es una de las responsables, una de las integrantes del departamento de marketing de la INAL de Business School. Y Alejandro, que es el director de la escuela, le hacía una entrevista al responsable de Facebook de Colombia. Y Alejandro le hizo una pregunta similar a la que yo estoy haciendo. Y yo creo que jamás lo estoy sacando a colación porque jamás he visto que alguien contestara de una forma más directa y más sincera una pregunta. Porque bajo la pregunta que le hace Alejandro, ¿no? De, oye, ¿qué ha cambiado en esta nueva situación? No recuerdo ahora el nombre del responsable de Facebook para Colombia, pero le dice, Alejandro, espera un momento. Alarga el brazo y aparece su hija, porque la grabación la estaban haciendo en la casa, además, cada uno, como estamos todos ahora nosotros, y empezó a hablar con la niña, le dio dos besos y le dice, mira, Alejandro, esto es lo que ha cambiado. Que con todo lo que parece que nos distancia, la videoconferencia, todo lo digital, todo lo online, nuestras relaciones se han vuelto mucho más reales, mucho más humanas, mucho más de verdad. Será por ese confinamiento, ¿no? Porque todo el mundo ha pasado muchas horas trabajando a lo mejor en su casa, ¿no? Y lo que ha hecho es mostrar, pues, lo mejor o lo peor, pues, por ejemplo, de sus fondos, ¿no? Pero que todos estamos mostrando una parte de nosotros mismos. Y yo creo que esa autenticidad, si la llamamos tanto al mundo de la medicina, de la formación, de la empresa, de los negocios, hace que el valor de las relaciones humanas se haya puesto como un valor en alza. Y para mí es una de las cosas más importantes que hemos aprendido durante este confinamiento. Volviendo un poco...
¿Sabes una cosa, por favor? Sí. Es verdad que todo el mundo tiene unas vivencias diferentes y en función de sus experiencias vividas, saca unas cosas u otras. Hay mucha gente que ha dejado de ir a trabajar y estar en su casa con su familia. Y hay quien ha tenido que salir de su casa y dejar a su familia y estar 8 horas con un mono metido ahí adentro, y cuando vienes a casa tu familia tiene miedo de que se infesten contigo. Entonces son realidades totalmente diferentes de percepción, porque yo me considero una persona bastante proactiva en lugar de reactiva, y después del confinamiento, a mediados de la pandemia, fue que empecé a ver cosas, porque realmente era crudo, no podía, es que era muy difícil tener algún pensamiento de ningún tipo, porque venías tan vacío espiritualmente por lo que estabas viviendo, porque se te ponían 5 o 6 pacientes malos a la vez y no podías hacer nada. Entonces, las sensaciones que tienen los comunicadores y los sailors es diferente a la que tiene una persona que está en la trinchera. Porque cambia, es que, claro, mis hijas no me besaban. Papá, ¿te has lavado las manos? Me ponía en la puerta, me fumigaban con una vaporeta y directamente al baño. Entonces, claro, estábamos lejos porque tenían miedo a infestarse. Entonces, es una visión totalmente diferente, al margen de todas las situaciones se puede sacar algo positivo.
Desde luego no le quiero quitar ninguna relevancia al tema, y yo creo que la visión que tiene Mario, que es una persona que lo ha vivido en la trinchera, está muy bien para que los vaya volviendo de vez en cuando a la realidad, ¿no? Y esa pregunta es para Víctor, y es la segunda que vamos a hacer un poco genérica. Aquí voy a cambiarlo porque creo que evidentemente cada uno me respondáis a lo mismo, pero bajo vuestra perspectiva de la realidad, concretamente, que nos ha tocado vivir, que os ha tocado vivir en este caso, ¿no? Y aquí, Víctor, el tema es, ¿tienes la percepción de que tu empresa, que tu equipo de trabajo, que las personas con las que tratas en tu vivir cada día, han cambiado en toda esta nueva realidad? ¿Han aprendido algo realmente nuevo en estos últimos meses? Ya no hablo de ti, sino de tu equipo, la gente que está a tu alrededor.
No, te he entendido. A mí me gustaría seguir lo que ha dicho Damián, y es justamente ahora mismo nos ha ayudado a organizarnos mejor. Tanto desde dirección como los equipos intermedios han entendido que no hace falta un desplazamiento para hacer una reunión. Simplemente, pues, con encender el Skype o encender el Zoom o cualquier otra herramienta de videoconferencia, nos ha permitido tener en un momento y en un instante esa reunión. Para nosotros ha sido el cambio más potente. Yo pertenezco a una multinacional donde una de las bases siempre ha sido la relación humana, y esa relación humana se ha basado siempre en el, quiero que me entendáis, ¿no?, en ese desplazamiento para estar juntos, comemos juntos y nos reunimos. Pero no habíamos valorado que eso conllevaba un sacrificio, puesto que te desplazabas, dejabas a la familia, te ibas fuera de tu casa, tienes que pasar un día entero. Y ahora nos ha permitido, como ha comentado Damián, organizarnos muchísimo mejor, puesto que somos más efectivos. En el mismo tiempo somos capaces de hacer muchas más cosas, porque esos tiempos muertos que se perdían en trayectos han desaparecido completamente. Y además, ya si vale la parte jocosa, el equipo financiero además ha descubierto algo fabuloso, y es, madre mía, la cantidad de dinero que nos hemos ahorrado.
Yo no es que esté arreglando el asco a la sardina, pero siempre que hablo de venta interna, ¿no? Y ahora no olvidemos que nuestro podcast está dedicado al mundo de la empresa. Hoy es un día, estamos en casi una fiesta de la máquina de vender con un grupo de amigos, pero que realmente está dedicado a estrategias de venta interna, de inbound marketing, marketing automation. Y lo que dice Víctor es que viene al pelo, ¿eh? Porque es que el ahorro que tiene la venta interna, y es una cifra que me han compartido muchos CEOs de muchas empresas, es que como poco, esta nueva realidad, se puede llegar a ahorrar de entrada un promedio de un 50% de los gastos de un departamento de ventas, que son brutales.
No, los gastos son espectaculares. Yo, dependiendo del nivel de empresa, pero el gasto medio, estamos hablando de que un comercial tranquilamente puede estar entre 100-150 euros día. Pues simplemente con esa cifra nos podemos hacer una idea la cantidad de miles de euros que, si nos organizamos correctamente, somos capaces de... Todo ese ahorro lo que va a conllevar, o yo espero que así sea, es en reinvertirlo en otras necesidades que son básicas, y siguiendo a lo que decía antes Mario, pues en aprender a reorganizarnos y a establecer protocolos de actuación o de emergencia en muy distintas facetas. Está todo el tema de la ciudadanía, de la gobernanza, que realmente, como dice Mario, hay que hacerlo, pero es que las empresas tenemos exactamente el mismo problema. Hemos aprendido deprisa y corriendo, tropezándonos y equivocándonos para establecer unos horarios, unos procesos de entrada, unas inversiones para fichaje y toda una serie de cambios que hasta que uno no lo vive, no se imagina lo que ha producido como cambio dentro de las empresas, sobre todo si hablamos de empresas fabriles. Ya otra cosa son empresas de servicios, donde hay más el uso del ordenador o la televenta. Bueno, los cambios son menores, posiblemente simplemente de distanciamiento, pero cuando estamos hablando de procesos productivos en los que intervienen robots y máquinas, haceros una idea que hay que cambiar todos los protocolos de trabajo, siendo exactamente igual de eficaces que éramos antes de la pandemia. Y parece fácil, pero no lo es.
Mario, ¿estamos preparados para lo que viene? ¿Percibes que en tu vivir cada día la sanidad está preparada para lo que seguro se nos viene encima este otoño-invierno?
La respuesta, según lo que percibo diariamente, no. No sé cómo percibo que la información no es la más correcta, no es profunda, estamos todavía muy desorganizados. Los hospitales hacen lo que cada hospital hace lo que entiende que tiene que hacer. No hay una directriz conjunta de todos los hospitales. Cuando nosotros empezamos el día antes de que se confinara todo y que se llenara todo, estábamos haciendo cirugía. Ahora mismo, aunque parezca que sí, no hay unos protocolos bien establecidos. Tú te vas aquí, tú te vas aquí, tú haces esto, tú haces lo otro. Si ahora mismo tenemos la segunda ola inmediata, ¿a dónde tiene que ir destinado cada cual? Una de las cosas que más me gustaba de Cuba es la gestión del ejército, ¿no? ¿Dónde tenías que ir? Tú, cada cual tenía una función. Ahora mismo yo no lo percibo y me parece que con los compañeros que hablo, casi todos están en la misma situación.
Mario, te digo una cosa, cualquiera que no te conozca, parece que seas proclive al gobierno cubano, ¿eh? Quiero dejar claro que si hay algún sector crítico al respecto, es el doctor Mario Fajardo. Que aparte, esto es una historia que ya nos contó, una historia muy bonita, que es la que le trajo aquí a España, ¿no? Y no se trata ahora de que nos la cuentes toda, ni muchísimo menos. Es más, pongo el enlace al primer episodio que hicimos juntos, donde Mario nos cuenta todo lo que es su posicionamiento político al respecto. No quiero que nadie coja una mala, no digo mala impresión, ¿no? Sino la impresión de que parece que está haciendo una apología del régimen cubano en absoluto, ¿eh?
No, para nada, pero es verdad que yo no simpatizaba con el régimen comunista de Fidel, pero había cosas muy buenas que aprendí allí. Yo me formé, yo hice la carrera de medicina en un hospital militar. Mi padre era paramilitar, mi madre era comunista de lo más profundo y estaban muy bien organizados. Yo hice el servicio militar. Entonces, cada cual sabía dónde estar en el pelotón. El cocinero, el sanitario, todo el mundo sabía dónde tenía que ir en un momento de crisis. Y ahora mismo, mi percepción, es una percepción, es que todavía no estamos preparados para lo que se avecina.
Yo creo que es una percepción que tenemos todos. Cualquier persona que oiga todas las mañanas las noticias, más que una percepción, es una triste realidad, porque todos estamos viviendo que parece que por día nos dicen qué es lo que tenemos que hacer a partir de mañana. O sea, como si todo se decidiera en el segundo, ¿no?
Como unos surferos que cogen la ola que viene ahora mismo, ¿no? Yo creo que hay cosas que se vienen y que no podemos predecir, pero hay otras cosas que sí son predecibles y en cuanto a la organización y la gestión de los bienes, del personal y algunos bienes materiales, yo creo que sí se pueden hacer algunas cosas diferentes.
Javier, ¿cómo ves el tema desde tu perspectiva?
Yo creo que preparados no estamos. Estamos un poquito mejor preparados, pero es que la otra vez nos pilló de sorpresa.
Y por lo menos hay mascarillas para todo el mundo ahora. Eso, y además no, de diseño.
No, yo tengo guardado una carta de mi querido y amado jefe de servicio con una orden expresa de usar mascarilla. Y que si usaba mascarilla me habría un expediente. O sea, por eso te digo que algo mejor estamos. Lo otro nos pilló de sorpresa y ahora estamos algo mejor. Pero evidentemente hace falta, lo ha comentado Mario, ¿no? O sea, hace falta buenos gestores que organicen perfectamente el trabajo. Por aquí se va respondiendo según pasa algo. ¿Qué viene por esta zona? Pues vamos a hacer en esta zona. ¿Qué viene por aquí? Vamos a hacerlo por aquí. Es verdad que, por ejemplo, aquí en Andalucía la incidencia fue más baja, pero también fue una incidencia muy alta. No llegaron los hospitales de milagro, a colapsar, pero fue también terrible. Entonces, algunas enseñanzas ha habido, pero lo ha comentado Mario, la organización como tal no existe. Vamos tirando a salto de mata, o sea, ¿qué viene por aquí? Vamos, ¿qué viene por aquí? No. Y entonces hace falta gente, yo diría buenos profesionales, más que buenos políticos, ¿no? O buenos profesionales de la política, que básicamente son los encargados de iniciar esa organización, o por lo menos para eso le pagan. O sea, que a pesar de tener una experiencia, no la estamos aprovechando al 100%.
Yo creo que mucha gente, lo que hemos intentado buscar culpables de toda la situación y no hay un culpable de la situación. No. Hay una situación que se creó que sobre esa base tenemos que actuar. y reinventarnos y ver cómo podemos minimizar estos daños para las próximas ocasiones, porque va a pasar. Entonces, hacer una reunión, decir, señores, hemos tenido tantos fallecidos por este motivo. Necesitamos tantas personas para hacer esto, necesitamos otro para hacer esto. Y así yo creo que podemos mejorar, porque tenemos que aprender de todo lo que hemos pasado.
Una matización, no, como buena mesa redonda, lo que os invito es que a cualquiera, bajo cualquier comentario, intervengáis también con vuestra visión personal. Más o menos intento llevar un orden, perdona, precisamente el que tienes el micro ahora eres tú, ¿no? Y te lo devuelvo porque aparte viene con una segunda pregunta que acaba con lo que quieres decir ahora y que quiero hacerte también, evidentemente,
no,
perspectiva de neurólogo.
Lo acaba de comentar Mario. Y tomando en parte la primera pregunta. Una de las cosas buenas que ha tenido esto es que hemos aprendido que teníamos una sanidad maravillosa, pero con unos recursos muy limitados. Entonces, eso es una cosa que la administración intenta ahora decir. No, tenemos recursos. Vamos a abrir hospitales. No. Si el problema es que os falta el recurso fundamental, que es el recurso humano. Ahora mismo, por ejemplo, aquí en Sevilla estaban un antiguo hospital militar, lo están arreglando, lo están no sé cuánto, para montar UCI, tal. Pero no hay personal. Y eso es una cosa que falló y que sigue fallando. Lo que está pasando en primaria, básicamente, es falta de personal. Están sobresaturados. Y esa sobrecarga de primaria acaba revirtiendo en hospitalaria. Y eso es falta de gestión adecuada, o sea.
Oye, una pregunta. Desde tu perspectiva, Javier, de neurólogo, claro, porque aquí parece que todo el mundo, no sé, yo he visto imágenes, todas las hemos visto en cualquier país, en cualquier continente, de gente que sale de una UCI después de una semana, dos semanas. Si hay algo que a mí me ha llamado la atención, es que muy lejos de esa alegría, ¿no?, y esos aplausos que hemos tenido constantemente, hay una serie de daños neurológicos objetivos e irreversibles en muchos casos producto de la COVID. ¿Cuál es tu visión como neurólogo? Y creo que tengo por ahí a Damián que quiere decir algo. O sea, insisto que intervenir cuando queráis.
Antes, mientras estábamos esperando a Mario, lo he comentado, ¿no? Se pensaba de que este virus era un virus que atacaba directamente al sistema nervioso central, y lo que se ha visto principalmente que las consecuencias que sufre el cerebro es secundaria a esa catástrofe inflamatoria que hay. Los pocos estudios que hay de autopsia de pacientes no se ha encontrado el virus en el sistema nervioso, pero sí es verdad que hay muchísimas manifestaciones neurológicas. Y lo que comentaba, ¿no?, comenté antes, que lo mismo que estoy diciendo en este momento, mañana sale una revisión y me dice me lleva a la contraria. Pero hay muchísimas manifestaciones neurológicas. Desde una de las manifestaciones iniciales, que es la pérdida de olfato y de gusto, eso es por afectación del sistema nervioso, a muchas secuelas. Yo con Mario, ¿te acuerdas, Mario, el vídeo que me mandabas y demás? Yo comentaba antes el famoso síndrome de Guillain-Barré, ¿no?, la parálisis ascendente en paciente con COVID, parálisis facial, lo que de toda la vida de Dios ha sido, por lo menos aquí en nuestra tierra le decimos un aire, ¿no?, parálisis aislada de nervios. Incluso están describiendo casos, muy pocos casos, pero están describiendo casos de enfermedad de Parkinson o sintomatología compatible con enfermedad de Parkinson. Pero no hay ahora mismo una evidencia científica que diga que este sea un virus neurotropo o un virus que tenga tendencia al sistema nervioso central, que sí da muchísimas complicaciones dentro de la cascada inflamatoria, pero luego hay otros datos que te dicen a ti, aquí hay algo más. Supongo yo que el día de mañana lo sabremos con más certeza. Pero manifestaciones neurológicas, todas las que os podáis imaginar, incluso en el campo que a mí más me apasiona, que es el mundo de la cefalea, están descritos hasta cuatro tipos de cefalea secundaria a la infección por COVID, ¿no? O sea que,
¿De qué
que
tipo?
Hay... ¿Cómo?
¿Cefaleas, pero de qué tipo? ¿O qué localización?
Las características del dolor, unas pulsátiles, otras relacionadas con el esfuerzo, otra una cefalea diaria, opresiva, rebelde a todo tipo de tratamiento. O sea, que son distintos tipos clínicos de dolores de cabeza que no se pueden englobar dentro de la clasificación que hay de la Que os recuerdo que hay 300 tipos distintos de dolores de cabeza, ¿eh? O sea que no es tan sencillo.
No es tan fácil, vamos, tú tienes el trabajo asegurado de por vida, eso fijo, ¿no? Damián, creo que querías intervenir antes en algo y si no realmente, la pregunta no, por seguir ahí sacándolo ya un poco desde el ámbito médico y retomándolo desde tu vivir cada día, que es más profesional dentro del mundo de la educación y de la, sí, de la empresa. ¿Tienes realmente la percepción de que tu empresa o tu equipo de trabajo ha aprendido algo en estos últimos meses? ¿Qué percibes? ¿Qué ha cambiado que no pasaba antes? Mucho más allá del confinamiento y de que todos utilicemos el Zoom para llamarnos por videoconferencia.
La respuesta es sí, hemos cambiado, pero antes quisiera solo tomar unos 30 segundos de, pues primero reconocer el gran esfuerzo y lo que están viviendo dos de los panelistas que están acá, de Mario y de Javier, pues que yo también en lo personal, pues también, aunque yo no estoy en la primera línea pues de batalla, tengo un primo hermano que sí lo es, que es médico, la hija de mi hermano que es mi sobrina, que también es médico, y tengo dos hijos de dos primos hermanos que también están ahí, que están frenteando. Así que mi reconocimiento de todas maneras en ese sentido. ¿Qué cambiamos? Pues tú nos conoces, no teníamos la bola mágica, no sabíamos en julio del año pasado que iba a haber COVID, pero nosotros siempre nos pasamos cuestionando qué hacer de distinto, siempre enfocados en qué es lo que sentimos que va a pasar allá afuera en el mercado. De hecho, tú y yo nos conocimos allá en noviembre del año pasado y empezamos un camino distinto y diferente, haciendo temas de tecnología, haciendo el tema de inside sales, en fin, muchas cosas diferentes. Pero es que éramos solamente una área de una organización más grande. Y en la experiencia, a veces, pues hombre, cambiar no es tan sencillo. Cuesta. Esperamos que otro cambie. Pero a raíz de los cambios que nosotros pues empezamos a implementar, nosotros de hecho ya estábamos en forma totalmente remota antes del confinamiento, unos días antes del confinamiento acá, con nuestra pues unidad de negocios. Creo que lo más bonito que pasó fue que las otras unidades empezaron a vernos a nosotros. Y de repente pues fue como un efecto multiplicador dentro de toda la organización. Y pasados 2 meses, 3 meses del confinamiento, pues había expresiones como de que, oye, pero qué interesante esto. Yo que pensaba que mi cliente siempre lo que quería era verme personalmente, sentirme, ahora él también está viviendo lo mismo que nosotros y está más bien buscando la manera de ser más eficiente con su tiempo. Esto ha logrado de que nosotros nos empecemos a mover de una pues educación presencial, que es básicamente eso, usamos la metodología del caso de Harvard, que siempre se quiere estar presente. Hemos hecho modificaciones, hemos reducido grupos, pero hemos hecho muchas cosas, y a pesar de que la gente quiere estar en la presencialidad, ha sentido que manejando bien el método, manejando bien nuestro sistema, esto de que lo estamos haciendo vía remota, pues les ha agregado valor, les ha servido. Creo que ha sido un camino interesante, ha habido pues tropezones, no ha sido sencillo, pero creo que lo positivo es que ha habido voluntad de hacer algo distinto, de cambiar. Y esto que puede parecer muy fácil al momento de verbalizarlo y de conversarlo, costó, pero cuando las personas empezaron a darse cuenta de los beneficios que podíamos tener, lo aceptaron y lo implementaron como metodología. Eso es lo que te puedo contar de las cosas tan interesantes que he visto de los cambios, Juan.
La siguiente pregunta, que esta sí que es común para todos, y luego quiero que vayamos a una recta final, que es precisamente la que da título al episodio de hoy de La Máquina de Vender, que es que, ¿qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió después realmente? ¿Cuál es vuestra visión de, aunque la prospectiva es la peor de las ciencias, ¿no? Es la primera ciencia que seguro que siempre falla, ¿no? Porque siempre que queremos proyectar hacia el futuro, vamos a dar nuestra visión sesgada por nuestro pasado, con lo cual es muy difícil que, fíjate, la que estamos viviendo con asintotas tan brutales como la de la COVID, nos cambia la realidad de la mañana a la noche. Vamos, el otro día estaba oyendo uno de mis podcasts favoritos, que es Cowboys de Medianoche, y Garfi, que aquí en España es muy conocido, para el que no lo conozca, a lo mejor en Latinoamérica es el director, bueno, de hecho tiene 2 Oscars, ¿no? Comentaba de que este año le tenían que dar el premio Nobel a Stephen King, porque es el año Stephen King, porque es que realmente parece que estemos dentro de una novela de Stephen King. Bueno, puedo aseguraros que hay premisas mucho menos alucinantes que la realidad que nos toca vivir en los últimos meses. Bueno, prácticamente ya durante todo este año y lo que nos queda todavía, ¿no? Y retomando un poquito el orden, y esta pregunta es genérica, pero en este caso ya particular para Víctor. ¿Estás en la actualidad, Víctor, trabajando en nuevos protocolos previendo una situación que yo creo que se nos viene encima sí o sí, que es la de un nuevo confinamiento? Y luego, cuando esta pregunta llegue a Damián, me gustaría que nos diera también una visión. Pero claro, estamos aquí como una máquina del tiempo, porque nosotros estamos en pleno verano aquí en España. Pero claro, la mitad de nuestra audiencia que está en el cono sur de Latinoamérica la está viviendo el invierno y parece que viene una parte buena, pero que parece que no es tan buena, porque nosotros salimos de un verano con un rebrote brutal. O sea, que ahí parece que en Sudamérica como que están viviendo la parte cruda, que ahora va a mejorar, que no sé qué, no sé. O sea, realmente, Víctor, ¿cómo ves este tema?
Pues la verdad es que me gustaría ser futurólogo, pero no lo soy. Hombre, yo creo que a mí lo que me gustaría, y es un desideratum, es que al final entendiesen, sobre todo los CEOs y los grandes directivos, la importancia de invertir en los equipos humanos, en los equipos de venta. La venta digital requiere de una formación específica y requiere de una serie de recursos concretos para que los equipos de ventas se adapten a esta nueva realidad. No quiere decir que al final su actividad sea al 100% digital, porque, como bien sabéis, el contacto humano es básico para cerrar una venta. De hecho, casi el 60% viene o lo provoca ese contacto humano, pero es que hay otro 40, 45% que, si lo hacemos correctamente desde un punto de vista digital, nos permite estar siempre anticipándonos a cuáles son los deseos y las necesidades de nuestros clientes. Y para poder anticiparse y poder descubrir cuáles son sus problemas, pues el mundo digital, yo siempre hablo de que es la herramienta de prescripción de ventas. Siempre te vas adelantando porque los problemas se repiten y se repiten con distintos tipos de target y hay que adaptar ese mensaje. Y cuando digo target me refiero a nuestro cliente objetivo. Yo creo que la COVID, para bien o para mal, nos ha supuesto un cambio para todos y una transformación. Y lo que sí va a suponer es que muchas de las metodologías tradicionales que en otros países como Estados Unidos ya habían superado. Incluso yo tengo experiencias de haber vivido en México y os garantizo que simplemente por el tema, desconozco en Colombia, Damián, pero en México el hecho de utilizar la videoconferencia era algo muy normal, puesto que cruzar la Gran Avenida pues era imposible, te llevaba 4 o 5 horas, con lo que al final no te permitía hacer un trabajo y veías cantidad de furgonetas donde dentro pues sus ejecutivos estaban trabajando, conectados con internet y se desplazaban, pero seguían trabajando durante todo ese trayecto. A lo mejor eso es una exageración, pero no lo creo. Yo creo que eso ha venido para establecer, para quedarse, y poquito a poco, en función del perfil de cada persona, pues lo hará suyo, más antes o más después. Lo que sí está claro es que las cosas van a cambiar totalmente y yo espero que nos ayuden en general, ya no simplemente hablo a las empresas, sino gobiernos, a estar mejor organizados y estructurados. Y si me permite hacer una mención a lo que antes comentaba Mario, estabais comentando antes, hombre, yo tampoco me identifico con el mundo militar, pero cuando hay una guerra y cuando hay una situación extrema, para algo están el ejército, si no, ¿para qué tenemos el 112 en situaciones de fuego, de gran emergencia? Y yo creo que algo deberíamos aprender de esas situaciones y de esos grandísimos equipos humanos, que es el ejército y todo lo que es protección civil, que están organizados justamente para protocolizar pues, todas esas situaciones de emergencia. Y yo creo que de ahí nuestros políticos deberían aprender algo, o por lo menos dejarles un poquito de protagonismo para que no pasara lo que está pasando ahora mismo, y es que cada uno va ahí haciendo lo que le da la gana y haciendo un alarmismo, que al final lo que hace es lo que ha sucedido en Madrid, y es, ala, vamos a levantarnos y a revolucionarnos contra este desorden. y con esto ya he acabado porque reconozco que me enrollo.
Ojo, no puedo estar más de acuerdo. Hay un viejo concepto que hoy en día se entiende muy mal en las democracias, ¿no? Pero yo no soy para nada ni tampoco especialista en el mundo romano, pero el concepto de la dictadura, el dictador como tal, nace en el antiguo mundo romano cuando se dilapidaba demasiado la propia, digamos, el propio Estado, estaba preparado cuando había ya una disipación absoluta en la sociedad, pues estamos hablando de cientos de años de imperio, ¿no? Y está el concepto del dictador, que un dictador no era más que alguien que entraba, para lo que decía ahora precisamente Víctor, para entrar en un protocolo de un cambio social, porque, oye, esto hay que arreglarlo, es decir, nos estamos yendo, ¿no? Pero fíjate que era casi una figura, la del dictador democrática, de que tenía los días contados, que a lo mejor podía entrar un año, dos años en funcionamiento para volver las cosas a una, digamos, normalidad institucional, porque es que se nos está yendo, ¿eh? Yo tengo la percepción de lo que comentaba Víctor, de que se está haciendo demasiada política. Yo para nada eso. Soy sospechoso de ser una persona militarista, aunque sabéis perfectamente que soy de los pocos que ha hecho la vieja mili y serví en la COE 22 de Huelva. Me refiero, soy un guerrillero por naturaleza y pertenezco al cuerpo de submarinismo. Veo, esto no es nada de podcast, pero veo que se está sonriendo por ahí Damián, ¿no?, al respecto, porque algún pasado común tiene al respecto. Pero lo que quiero decir es que de verdad que hay momentos que no nos tenemos que andar con tonterías. Y retomando esa pregunta, pero adaptándola al mundo de la medicina, y esta como no va directamente para Mario, ¿estamos preparados para lo que viene? Antes ya nos has adelantado algo, pero fíjate que le preguntaba yo antes a Víctor dentro del mundo de empresa qué cosas están pasando. Tú que estás ahí, imagínate, no creo que sea ningún universo el que yo voy ahora a recrear distópico, ni muchísimo menos, ¿eh? Tal y como estamos, en 4 días estamos igual que en febrero, ¿eh? ¿Estamos preparados para eso ahora? Vamos, en tu hospital.
Yo creo que una de las cosas buenas que tienen las crisis es que siempre salimos beneficiados porque hay cosas que salen buenas y aprendes para el mañana. Siempre queremos una situación ideal y si quieres, el marinero se hace más revuelto y no mar en calma. Y eso es lo que tenemos ahora. Creo que no estamos todo lo suficientemente preparados que todos quisiéramos tener, pero tampoco sabemos cuál es la preparación idónea. Ahora estamos dando pasos para que todo salga lo mejor posible, pero nos falta. Lo que nos falta es, y lo discutía con mi jefe, y desgraciadamente tuve una discusión con mi jefe tan grande y que es amigo mío, y le decía, lo único que necesitamos es un gestor que nos organice el tiempo, dónde tenemos que estar. Lo único que nos falta es organización. Y creo que a partir de ahora, con la experiencia adquirida, vamos a estar un poquito mejor y hay que ver qué es lo que va a pasar. Hay algunas cositas que se pueden mejorar bastante, pero bueno, yo creo que sí que vamos a enfrentar esto primero con un poquitico más de optimismo, ya con menos miedo, aunque seguimos teniendo miedo a la situación, que es una enfermedad muy difícil de tratar, y las cosas se van a hacer bien. Y desde el punto de vista docente, la gente está yendo a las ciencias básicas, está estudiando mucho por vía telemática. Nosotros ahora mismo estamos organizando un par de máster para dolor agudo y dolor crónico y estamos dando clases directamente en el laboratorio, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sí, que vamos. Nosotros, por lo menos desde la otra parte de mi vida profesional, que es la docencia en ultra-dissection, creo que sí he aprendido. Estamos haciendo unos cursos de fotografía, de edición y de montaje de vídeos para poder salir adelante porque tenemos que reinventarnos.
De verdad, sabiendo y conociéndote con lo crítico que eres, con siempre las estructuras establecidas, oír tus palabras, a mí me tranquiliza mucho, ¿eh? Lo juro. Javier, otro gran crítico y persona que tiene, bueno, sus criterios propios, ¿eh?, y que no se somete a ningún poder establecido. ¿Cómo lo ves?
Yo creo, lo he comentado antes, ¿no? Yo creo que estamos mejor, el trabajo está algo mejor organizado, y llevándome a las palabras de Mario, ¿no? Falta una buena gestión, básicamente buena gestión.
Aparte de que en medicina tenemos que hablar de distintos niveles asistenciales, ¿no? Yo antes he comentado el caos en que están viviendo ahora mismo atención primaria, básicamente por falta de personal.
Yo te puedo comentar personalmente que yo he intentado, el otro día estaba un poco malucho, se me pasó afortunadamente, no pasa nada, intenté sacar una visita y vi una zona de privilegio en Málaga donde el ambulatorio que hay es, vamos, más chulo que cualquier hospital privado que haya en Málaga, ¿eh? O en Marbella, que es la mejor zona que hay en la Costa del Sol, y directamente es que no dan visita. Y estoy hablando de una zona privilegiada.
Juan, el problema no es que no dan visita, el problema es que no te pueden dar la visita sobre la marcha. Y es porque no hay falta de personal. Ten en cuenta de que ahora sobre el médico de atención primaria ha recaído todo lo que antes se tenía que haber hecho, que era el control de serología, partes de baja, más atiéndeme usted que tengo un catarro, más el niño que ha ido al colegio, más. Con lo cual, yo hablaba con una compañera el otro día, tú no puedes tener un horario de consulta 100 pacientes. 100 pacientes, no puedes tenerlo, no puedes atenderlo, no puedes. Y se está intentando solucionar mucho mediante teleconsulta para patologías banales o resolver una cosa que nosotros tenemos muy buena en Andalucía, es el tema de la receta electrónica, poderlo resolver todo eso mediante teléfono, pero es tal la demanda que hay ahora mismo, el miedo que hay en la población de que un simple estornudo por la mañana puede ser un COVID que demanda una asistencia inmediata y demás. Y es muy complicado. Yo creo que luego a nivel hospitalario ya las cosas están mejor, las urgencias están muchísimo mejor definidas, aunque las urgencias poco a poco se están colapsando por el fallo en atención primaria, y en todos los servicios hospitalarios más o menos se han hecho protocolos COVID, ¿no? Y en ese aspecto estamos mejor. Pero todavía hace falta una buena coordinación y organización. Porque es increíble, que lo comentó Mario, ¿no? Si en mi hospital se sigue un protocolo, en el hospital de al lado el protocolo es distinto. Y hace falta unificar cosas, pero creo que mejor estamos y con protocolos más claros.
Damián, vosotros estáis ahora como en una cierta desescalada, ¿no? Pero como estáis viendo aquí en España, que llevamos una pequeña ventaja, yo recuerdo que nosotros estamos aquí confinados y tú y yo hablábamos, y cuando estábamos en la cúspide de la pandemia, vosotros ya teníais un confinamiento que, sí, yo no recuerdo el porcentaje exactamente que había de penetración en la población, pero que era ridículo a la sazón. Era, no sé, había como 27 muertos desde el principio de la pandemia y ya estabais encerrados en casa. Sí. Oye, que después de la situación que estáis ahora, es que hay una segunda oleada, ¿eh? ¿Tu empresa está preparada para esto realmente? ¿La sociedad colombiana en general, Latinoamérica, está preparada para esa segunda oleada?
Bueno, yo, como lo veo yo en lo personal, creo que el confinamiento lo que ayuda, pues en mi escaso conocimiento, a aplanar la curva. Cuando aplanas la curva, se mantiene un número, pues, no tan grande como tú lo acabas de mencionar. Pero ha pasado 6 meses y el gobierno nacional tomó la decisión de liberar a los que quisieran salir, pues, a hacer sus actividades. Hay que recordar que nuestras economías latinoamericanas vivimos en gran manera del comercio informal como parte principal de la economía en general, y es la gente que ha salido. Pero también ha dicho, oye, los que quieran quedarse, pues se quedan, pues, en sus domicilios. Estoy hablando desde un juicio sin tanto conocimiento, pero sí, yo creo que va a haber un rebrote, todavía no se ve. Tenemos creo que 2 semanas o 3 semanas de que se ha, pues, dado la oportunidad de que la gente salga. Y pues todavía no tengo cifras, no sabría decirte, pero que lo va a haber, lo va a haber. No, ahora bien, desde la universidad que hicimos, se abrieron ya las posibilidades de que haya clases presenciales. Hay lo que le llaman pico y clase, es decir, que va a haber que unos cuantos puedan asistir. Y eso ha hecho que nosotros hagamos inversiones financieras en equipos, en separación de la gente, en más software, en muchas más cosas, para poder estar listos. Nosotros creemos a mediados de octubre ya poder tener clases presenciales. No va a ser para todos, va a ser para un grupo. Va a haber, hay una serie de protocolos ya, como universidad tenemos unificadas en todas las unidades, como sistema, ciertos protocolos. pues tomar las temperaturas, que la gente tome la decisión libremente de poder asistir, va a haber encuestas, y pues estamos en ese camino. Si hay un rebrote grande, pues lo más probable es que, como ya aprendimos también a dar clase en forma remota, tal vez regresemos. No sé qué vaya a pasar todavía en ese sentido, pero creo que nos hemos preparado pues para ese momento. Todos sabemos pues que tendrán que pasar muchas más cosas para poder estar todos tranquilos, ¿verdad?
Yo creo que muchas veces nos tenemos que quitar también de encima determinadas vergüenzas, porque si recuerdas, no hace demasiado compartíamos una noticia de que la Universidad de Harvard para el año que viene tenía prevista sí o sí la posibilidad de hacer el 100% de sus clases en remoto. Me refiero, y nadie se rajaba las vestiduras, ¿no? Y sin embargo, por ejemplo, aquí estamos viviendo una reescolarización donde no sé qué obsesión tiene la gente por lo presencial. Reviente quien reviente, me refiero. Mira, a ver, que hay que ser realista, ¿no? O sea, el escenario que nos encontremos, habrá que estar preparados sí o sí. No simplemente empujar del carro cuesta arriba sí o sí.
Yo creo, ha sido muy interesante preguntarle a muchas personas, porque acabamos de empezar un programa hace un par de semanas, y he tenido personas que me ha agradado mucho, que me han respondido libremente. Oye, que yo pensé que esto de estar haciéndolo en forma remota, o sea, no se iba a parecer para nada a la experiencia presencial. Pero he recibido respuestas diciéndome que me he equivocado pensando en que no podía. Oye, ha sido una cosa interesantísima poder hacerlo. Ojo, no estoy diciendo que la presencialidad sea un tema que se eliminen todos. Carreras como la medicina tienen que tener presencialidad con una persona enfrente. O sea, es que al menos a nosotros, en nuestra parte, en los negocios, en temas de, pues, de perfeccionamiento de habilidades directivas, se puede hacer. Y de hecho, si hubiera sido este todo un gran debate, hubiéramos podido discutirlo 5, si hubiéramos tenido la buena conexión, y hubiéramos podido discutir ampliamente de cualquier tema. Y es que nos lo permite esta, hombre, nosotros le llamamos de esta manera, esto es en forma remota la conexión, pero en tiempo real. Y en tiempo real estamos hablando con alguien en Málaga. Mis colegas, ¿dónde estarán? Están en Madrid, creo.
Madrid, Sevilla y Murcia.
En Sevilla y Murcia, imagínate. Entonces, de repente, esto nos lleva a cosas distintas. Pero ojo, hay que ajustarlo a cada realidad de cada uno. Y las cosas que vendrán, por lo que todavía, como he escuchado, no estamos listos, pero seguramente, ¿cuánto tiempo durará esto? No sé, pero hay que prepararse para la nueva normalidad, la nueva realidad que estamos viviendo ahora. Y seguro va a cambiar mucho más todavía.
Oye, pues no me lo puedes poner mejor. El episodio de hoy coge el nombre de una película inglesa infumable. Me conocéis y soy cinéfilo por antonomasia. Yo lo de las ventas y el marketing es lo que he trabajado toda la vida, pero yo quería ser director de cine, actor de cine. No sé, es mi pasión, ¿no? Desde niño. Y hay una película del año 60, que es la que pone precisamente, lo comentaba en la intro del podcast de hoy. Insisto, ¿eh? Ni se os ocurra ver la película, es malísima, pero que a mí y a mi hermana Gemma nos impactó de niños, ¿no? Claro, imagínate esas películas distópicas de los años 60, y además inglesa, ¿no? O sea, la película, los efectos especiales, la película de ciencia ficción, era muy mala. Pero yo recuerdo que lo que más me impactó fue el título, y que se me grabó, pero vamos, casi como a fuego, ¿no? En mi mente, que es ¿qué sucedió entonces? ¿Qué sucedió después? Y yo creo que en este momento ya me gustaría que intervinierais, pero cuando queráis, o sea, sin orden ninguno. ¿Cuál es vuestra visión? O sea, ¿qué sucedió entonces? Imagínate que estamos en el año 2030. Es más, mira, fíjate, ahora que lo cuento, os voy a contar una serie que he empezado a ver, que la recomiendo totalmente. Es una serie que se llama Marte, que empiezas a ver la serie, como no es de Netflix, empiezas a ver la serie y parece una serie mala de estas de anticipación, está ambientada en el año 2050, una nave que viaja a Marte, etcétera y tal, y hace como una retrospectiva y dice, bueno, pero esto tiene un antes, ¿no? Entonces se fija en la gente en el 2030, 30 y pico, sigue siendo una serie dramatizada, insisto, no aparentemente, estoy en el primer capítulo solo, no muy buena, y de pronto cambia totalmente porque hay alguien que dice que, pero bueno, pero es que para que esto sucediera, existieron unos visionarios. La serie es del 2016-2017. Y de pronto te das cuenta de que no es una serie dramatizada, es un documental que en los próximos capítulos seguro que nos vamos a enterar de cómo va ese viaje a Marte en el año 2050, pero están entrevistando a todas las personas que en ese momento, ahora, en la actualidad, están haciendo posible ese futuro imaginado de ese viaje a Marte, y están entrevistando a todos los científicos, astronautas, que eso ya es, pasamos en modo documental, ¿no? Imaginaros ahora, por un momento, que estamos exactamente en esa situación, de que nos están entrevistando desde el futuro, y cómo será ese mundo que estamos empezando a entender ahora. Imaginaros que sois esos científicos del 2016, ojo, que son los que han escrito y han ayudado a escribir el guión de la serie, de ese 2030, que es cuando empieza realmente el sueño de viajar a Marte, y el 2050, cuando ya se materializa, que ahora no soy capaz de recordar el nombre de la nave, pero bueno, da igual. ¿Cómo veis ese futuro? ¿Cómo es vuestra realidad, vuestro vivir cada día? Y alguno me dirá, pues yo jubilado. No, no, no. Imagínate, en el 2030, en el 2050, ¿cómo veis el mundo? ¿Cómo ha cambiado con respecto a nuestra realidad? Cuidado, con la perspectiva que tenemos ahora, el leitmotiv que es el coronavirus y esta digitalización tan brutal que estamos sufriendo o viviendo o soportando o mejorando nuestra vida en los últimos meses.
Yo creo que no va a haber grandes cambios, ¿eh? Yo creo que el gran cambio lo estamos viviendo ahora mismo. Y el cambio que hay ahora mismo en todo, si hablamos de lo personal, en las relaciones personales, si hablamos en lo económico, si hablamos en toda la conectividad, todo eso, el cambio tan brutal que ha supuesto el COVID, no creo que haya otra próxima revolución. Me refiero, nosotros hemos vivido dos grandes revoluciones industriales, ¿no? La famosa inicial, luego de que es el comunismo, y ahora, si lo pensamos, estamos en la tercera revolución industrial. Pero las revoluciones industriales pasan muchos años entre unas y otras, y son cambios muy, muy, muy bruscos. Por eso pienso yo que dentro de 20 o 30 años no va a haber ese cambio tan brusco como estamos viviendo en el día de hoy, a fecha de hoy, con todo lo que ha supuesto el COVID, que ha cambiado todo. Esa es mi opinión, ¿no?
Una de las cosas que más me ha sorprendido en este tiempo, que es algo que se estaba matando en los colegios, como decía Ken Robinson, era la creatividad. La creatividad ahora mismo está creciendo infinitamente porque la gente se tiene que reinventar y buscar nuevas alternativas para hacer algo diferente. Y entonces eso nos va a beneficiar en un futuro porque va a haber muchos empleos que todavía no están descritos, que van a salir en años venideros. Y una de las cosas que tiene es esto, ¿no? La mejora tecnológica que ha suscitado el estar en casa, ¿no? Hay mucha gente pensando y generando ideas para el mañana, y creo que sí que las vamos a ver. Es algo que es bastante curioso, pero en todos los aspectos. En el COVID estuvimos creando un cómic, que les mandaré al chat las fotos, de cómo nos veríamos nosotros en un tiempo, ¿no? Y las funciones que hicimos en el COVID y cómo lo íbamos a hacer. Es como lo de los mandalorianos.
Y por cierto, empieza la segunda temporada, ¿eh? Sí, ahora sí. En octubre. O sea, aquí mensaje a navegantes.
Sí, es muy bonito y verdad que pensamos cosas, empezamos a reunirnos un grupo a pensar cosas, cómo nos veíamos, y bueno, empezamos a hacer un guión de un cómic y bueno, ya se los mandaré para que lo veáis, porque es chulo.
Y Mario sorprendiéndonos constantemente. Vamos, desconocía totalmente esa pulsión hacia el cómic, ¿eh?
Bien, bien.
Es una manera de expresarte muy suave, ¿no? Muy desenfada.
Claro. Conociéndote también, seguro que diréis ahí verdades como puños, sin poner la cara de nadie por delante.
Sí.
Ahora
sí, hemos hecho las fotos mejor a la gente con las mascarillas.
Damián,
hemos hecho fotos a la gente.
A ver, yo me arriesgo con la siguiente. Yo, siguiendo la línea de las profesiones que todavía no existen, creo que va a haber una posibilidad de aprendizaje inmenso, muy grande. Claro, depende de cada ser humano, pero creo que la facilidad del aprendizaje va a llegar a las masas. O sea, vamos a tener cosas increíbles al acceso de la mano. De hecho, ya las tenemos, pero vamos a seguir creciendo para allá. Esto va a provocar dos cosas en mi modo de ver. Una generación de ingresos, de dinero, a gente que antes no lo tenía. Ahora fácilmente puedes vender productos que elaboraste en algún pueblito, pues de algún área de España o de Colombia, y alguien te lo compró en el sur de los Estados Unidos, o alguna persona que hable español en Australia. Y esto lo que va a impulsar mucho a este cambio es a que más marcas personales se desarrollen, tú como marca personal. Y la pregunta es, oye, ¿será que el esquema de tiempo de nosotros seguirá siendo el de corto plazo, el de hacer cosas ahora? ¿O de que yo a la final como marca personal, siendo un especialista, como lo mencionó pues Javier, de 300 tipos de cefalea, es que, oye, ya empieza a verme con esto de acá, hay gente de Argentina que me escuchó y pues a la final se interesó y se conectó por Zoom y empezó a hacer otras cosas? Y resulta que una marca personal se desarrolló en forma totalmente distinta y diferente. Es cierto que hay monstruos en este momento teniendo los monopolios de la comunicación como Facebook o Google, ¿no? No me estoy metiendo contra ellos, pero quién sabe qué cosas más aparezcan dentro de poco. Yo creo que sí va a haber un cambio y trato de imaginarme qué va a pasar dentro de 20, 30 años. Yo al menos lo único que quiero es estar vivo para cuando lleguemos a Marte. Yo quiero ver ese descenso en Marte, así como mi papá vio el descenso en la Luna. Yo no me acuerdo, tenía poco, 4 años nada más. Pero quisiera ver eso porque eso va a ser algo distinto.
Sí, muy bueno, ¿eh? Muy bueno lo que has comentado, y aparte yo personalmente no puedo más que recoger la pelota, porque desde el humilde micro de la máquina de vender, pues fíjate, todos sabéis y me conocéis, ¿no? Y conocéis a mi vida personal, la capacidad que tiene hoy en día un micro influencer de nicho, de poder llegar a estar, por ejemplo, pues hoy, como estamos aquí con 5 amigos, con un océano de por medio, ¿no? Y manteniendo una conversación y realizando en muchos casos proyectos personales y profesionales muy interesantes, y que lo importante es, como muy has comentado, en el podcast estamos cansados de decirlo, ya no es la marca, ya no es el lo marca lo importante es el ser humano, el human to human. O sea, hoy en día lo que yo quiero que entienda la gente de ventas, la gente de marketing, de que no es su empresa, que es una gran organización, que eres tú como ser humano lo que tienes que ponerte a ti mismo en valor por encima de tu marca. Que tú vales mucho, y si tú tienes esa creencia, seguro que vas a tener a un tercero que va a creer en ti. Muy por encima, insisto, de que tengas el mejor producto, el mejor precio, que seas el mejor profesional en un sector en concreto, ¿no? Yo creo que para acabar esta mesa redonda no puedo hacerlo mejor que Víctor, ¿no? Con una visión precisamente de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Porque aparte él tiene un vivir diario, ¿no?, cotidiano, de intentar meter, como sea, a veces a cuchara dentro de su propia organización este tipo de idea, ¿no? Esa puesta en valor del individuo, del ser humano, que nos apuntaba ahora mismo Damián, ¿eh? De verdad que, Damián, te lo digo sinceramente, que es una de las mejores ideas que yo creo que se han expresado hoy, ¿eh? La importancia de esa individualidad del yo.
Pues estando de acuerdo con Damián, yo creo que estamos en el mismo proceso, como ha comentado antes Javier, que la segunda revolución industrial, el tema de la tecnología está acelerando y generando una nueva riqueza. Lo que pasa es que hay una barrera o dos mundos en donde, pues, esa fricción, yo creo que lo que va a provocar es que hay gente que se subirá al carro y hay gente que no. Pero a medio plazo revertirá en mayores ingresos, en una mayor estabilidad social. Porque aunque es cierto que van a entrar y tienen, pues mucha gente tiene miedo a la automatización, a los robots, pero lo que va a ocurrir es, y ahí sigo la línea que decía Damián, es justamente poner en valor a la persona, a la personalización y a la creatividad. Es uno de los grandes factores que nos diferencian de las máquinas y que, junto con nuestra curiosidad como seres humanos, siempre nos empujan a ir creciendo. Además, si eso lo unimos pues al 5G y al crecimiento paulatino de las comunicaciones, podemos utilizar otra serie de herramientas, y espero que para bien, para que todo ese conocimiento cada día sea mucho más rápido y nos permita, como decíamos, llegar a Marte y seamos capaces de verlo algún día. Eso es lo que yo creo, humildemente, que sucederá. Yo hago un pasito atrás, tengo 46 años, y yo aún recuerdo cuando España, en los años 80... Sí, sí, pero lo digo justamente que soy todavía un chaval y yo recuerdo todavía España, cómo estaban las carreteras, que no existían en la mitad de las autopistas. Yo tuve la suerte de que teníamos familia en Francia y teníamos que atravesar el país por carreteras nacionales. O cómo tirábamos todavía las colillas, los papeles dentro de los bares. Y a mí me chocaba cada vez que iba a Francia o venía de Francia para España, porque era un cambio cultural, mental, espectacular. Y ahora lo vemos como algo normal. Y eso ha ocurrido, ya ves tú, en 20, 30 años. Y si ya lo comparamos con los vehículos, los domicilios, o ahora mismo, yo qué sé, el iPad o la tablet que tengo aquí delante, pues te parece algo increíble. Hay que recordar que en el año 90 es que no sabíamos lo que era un ordenador, la mayoría de la gente. Y en el 97 la gente empezó a entender lo que era Internet. Estamos en el 2020 para el 2021 y es que estamos ya hablando de inteligencia artificial. El otro día leíamos una noticia donde ya habían hecho la simulación de la piel. Estamos en un cambio espectacular. Y que espero pues que sea para bien y que al final sirva para que haya mayor ecuanimidad en esta sociedad que ahora mismo pues, se encuentra en una situación un poco rota.
Y si queréis aportar alguna cosa ya como guinda, como colofón, porque la verdad es que la mesa redonda se nos ha alargado un poquitín, ¿eh? Hoy hemos hecho un formato un poquito más largo de lo normal de la máquina de vender, pero yo creo que la verdad es que el episodio de hoy es como para sacar muchas notas y muchas reflexiones. ¿Queréis añadir algo para finalizar? No, tranquilo, que no le voy a preguntar a nadie, no. Ni qué aplicación utiliza, ni que me dé un consejo para empezar el día, ni nada por el estilo, ¿eh? Eso no os lo voy a preguntar.
Una pequeña, como estáis tan obsesionados con Marte, ¿eh? Si queréis, podéis veniros aquí cerca de Sevilla. Hay un sitio, son las minas de Río Tinto, donde la NASA está poniendo en experiencia todo el material de desarrollo que llega a Marte. O sea que si queréis visitar Marte, acercaros aquí un poco a las minas de Río Tinto en Huelva, que está muy cerquita.
Conozco el tema, ¿eh? Ahí, porque las aguas hipermineralizadas que tiene precisamente las minas de Río Tinto son similares supuestamente al agua que se podría encontrar en Marte.
Javier, si el viaje comercial que tengo para Huelva me deja, te llamo y nos vamos a ver las minas de Río Tinto y hacemos un viaje por Marte.
Conociendo a Javier, no te va a llevar solamente a las minas de Río Tinto.
Hombre, bueno, si ella...
No te lo vas a pasar, seguro.
Huelva tiene otros parabienes.
Bueno. Oye, una de las cosas que ahora mismo es verdad que estamos en el mejor momento tecnológico del mundo y vamos a ver cosas nuevas. Y para terminar, yo creo que después que nos quiten el confinamiento tenemos que buscar un sitio intermedio donde nos podamos ver todos, darnos un abrazo y tomarnos un gin tonic. Me da igual que
Málaga.
Sea en Marte, que sea en la Luna, que sea
Málaga,
en
Málaga, que empieza por Marte.
Me da igual.
Marte.
Pues, miren, ¿qué les cuento?
Para... A Damián le pilla lejos.
No,
pero escúchenme.
La Costa del Sol, está medio convencido.
Que yo hubiera estado todavía en España en este momento porque iba a ir a visitar a Juan para Semana Santa. O sea, que yo todavía estuviera, creo, en Madrid, en la casa de mi cuñada. Pero que iba para allá.
Oye, pues no se hable más. La próxima mesa COVID que hagamos, la próxima mesa redonda, será todos juntos en el mismo restaurante. Yo me llevo todo el equipo y hacemos realmente una tertulia, como tiene que ser, no solamente online, teniendo en cuenta que la base de la máquina de vender, de todos nuestros protocolos, es llevar precisamente todas esas relaciones, todos esos vínculos que establecemos en el mundo online al offline, que es el verdadero y único motivo que tiene, que es basarnos en un marketing relacional, de hacer relaciones con amigos tan potentes como todos vosotros, para que luego acabemos, no siempre comunicados a través de un Zoom o una videoconferencia, sino que acabemos estrechándonos un abrazo, aunque sea con el codo, tal y como nos llevan hoy en día los protocolos. Oye, amigos, un abrazo para todos, la verdad. Yo no sé si es el mejor o el peor episodio de La Máquina de Vender, pero os puedo asegurar que es el que yo mejor me lo he pasado con diferencia. Y agradezco que sepáis que estamos grabando un domingo por la tarde, bueno, para alguno por la mañana, el esfuerzo que habéis hecho por estar todos juntos en este episodio de La Máquina de Vender. Amigos, un abrazo desde España para todos y desde Málaga en concreto para los que estáis aquí.
Gracias. Un abrazo.
Igualmente.
Un abrazo a todos y pasar buen fin día de domingo.
Hoy un abrazo, chao.
Un abrazo, Mario. Encantado, Damián. Encantado, Javier.
Recuerda que para la próxima semana tenemos episodio especial de La Máquina de Vender con la responsable, la CRO para Estados Unidos de ForMarketer, Alejandra Cowen, que nos va a seguir explicando cómo realizar correctamente una estrategia de marketing de contenido. Recuerda, en su sección de todos los lunes primeros de cada mes, de cómo lo hacen en Estados Unidos. Y para este próximo lunes, lo que vamos a ver es algo tan importante como realizar dentro del core de la propia herramienta de ForMarketer. Ojo, que lo que te vamos a explicar puedes hacerlo con o sin la herramienta de ForMarketing, cómo generar una campaña real para poder hacer un acercamiento social adecuado con contenido de valor para el que va a ser tu futuro posible cliente. Cómo definir ese buyer persona, que ya lo vimos en un capítulo anterior, sobre qué productos los vas a realizar y qué tipos de contenido y en qué etapa de ese proceso de nutrir a tus prospectos en LinkedIn tienes que compartir en cada momento. Así que, mientras tanto, te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.